Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 21 de junio de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling, a pesar de que ha sido una semana no tan bonita en cuanto a noticias y cosas para comentar, pero bueno, estamos aquí para hablar de eso, dar algunas opiniones, ver cómo van las cosas, pero bueno, vamos a entrar a eso también, y aparte de otras cosas que tenemos para hablar, por supuesto, durante la semana. Estamos, como siempre, en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en Arras de Lona, en el directo, y un poco nervioso con esta novedad que tenemos. Pero bueno, un programa que creo que va a estar bastante interesante. Tenemos mucho de qué hablar. Han habido todo tipo de cosas, buenas, malas. Wrestling, como siempre decimos, está constantemente pasando cosas, ¿no? Incluso este año ha sido súper loco y a pesar de todo lo que se detuvo, sigue pasando cosas. Y bueno, vaya que fue una semana movida esta, así que bueno, seguramente tengamos bastante para decir nosotros y seguramente la gente también tenga bastante para comentar. No sé todavía mucho a dónde mirar, pero
no, está bien, pero está bien. Te puedo decir que estás haciéndolo bien por ahora. Estoy acá monitoreando el video. Y bueno, recordarles que como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype y bueno, estamos ahora con video, ¿no? Para la gente que tal vez nos escuche en audio luego, si no sabe de qué estamos hablando, estamos ahora haciendo esta prueba de transmitir también con nuestras cámaras. Si nos llamen tranquilos, no tenemos que ver su carita, pero nos pueden hablar por audio igual y pueden llamarnos a través de Skype buscando el usuario Arras de Lona. Nos dejan un mensaje y entran a hablar sobre lo que ustedes quieran. También recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Así que si no han estado esta vez para ver con nosotros en directo, para hablarnos, para hablar en el chat, pueden estar con nosotros luego en otra semana si es que pueden estar a la hora. Y bueno, ya veo aquí la gente comenta, ¿no? Cosas de la cámara, por ejemplo, dicen que está mi póster de Pulp Fiction atrás. Acá lo pueden ver un poco mejor. Dicen que habrían preferido ver ese póster de Triple H del que hablé alguna vez, ¿no? Cuando era adolescente y había gente que llegaba a mi casa y de pronto decía, no, ¿qué está pasando? Porque hay un tipo semidesnudo musculoso atrás en tu pared, ¿no? Pero bueno, es la cosa de ser fan de wrestling, Fede.
Sí, totalmente. Yo pensé también en abrir el mío, que es uno grande, que es como un dibujo en realidad, y colgado atrás o algo, pero no me dio el tiempo y igual encontré esta pared que también es interesante.
Y bueno, tenemos que entrar de una vez a lo duro de la semana que hemos tenido el día de hoy acerca de lo que se ha dicho sobre, bueno, en Twitter han salido varias personas, sobre todo mujeres en el mundo del wrestling, diría, bueno, han sido, sí, casi el 100% de los casos, luchadoras o gente metida en el mundo del wrestling de alguna u otra manera, denunciando a varias personalidades, no solamente luchadores, por algunos problemas que hayan tenido, por ejemplo, de abuso, ¿no? De tanto acoso sexual o abuso sexual directamente, conductas inapropiadas durante una relación, por ejemplo, violencia doméstica, si se le puede llamar así. Y le ha caído esta acusación a bastantes personas conocidas del mundo de wrestling, ¿no? Nombres tan importantes o tan conocidos tal vez como David Starr debe ser el caso más resaltante, Matt Riddle, justamente esta semana debutando en SmackDown, Jordan Devlin de NXT UK. También hemos retomado lo que pasó con Velvet in Dream, que no teníamos aclaración sobre eso hace algunas semanas. Han causado que Jack Gallagher se ha despedido. También situaciones como la de Dave Lagana saliendo de MWA, que se declare AEW acerca del hecho de que Jimmy Havoc estaría yendo a terapia. Así que bueno, con todo eso es una situación bastante complicada y bueno, podemos ir tomándolo ahora por partes, ¿no? Hablando de lo que pensamos y de estas acusaciones y lo que ha opinado la gente y las consecuencias y demás. Pero es difícil, ¿no? Encontrarse con esos testimonios en redes sociales leer un poco esas situaciones, ¿no? Es algo duro, es algo bastante feo. Pero bueno, lo que yo he pensado viendo ese tipo de situaciones y leyendo lo que ha pasado esta semana es que es duro, es difícil, es feo, pero hay que pasar por esto, ¿no? Hay que estar enterados de la situación, hay que pasar por este momento de tensión y de cosas que tienen que cambiar en el aspecto del mundo del wrestling para que precisamente se mejore esto, ¿no? Que se tomen acciones y que haya algo que se pueda hacer para solucionar lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, no sé qué opinas tú, Fede, algún caso que te haya llamado más la atención o en general, ¿qué te ha parecido todo esto que ha pasado esta semana?
Uf, bueno, fue un tema complicado, ¿no? Desde el principio, creo que lo que tiene, crea como un carrusel de emociones, ¿no? Lo hablaba con algunos amigos, también fans, de que al principio la primera reacción es como hasta egoísta, ¿no? Del lugar del fan, de decir, no, X luchador que me gusta está haciendo esto, no lo voy a poder ver más, ¿no? O bueno, por decirte, David Starr, por ejemplo, que fue uno de mis luchadores favoritos del año pasado, cómo llegó a su reinado en OTT, por ejemplo, y ahora se lo despojaron el título, como bueno, todos los otros que tenía, no sé cuántos tenía. Claro, al principio iba a decir, no, pero bueno, quería ver ese reinado, quería ver más combates de él, es un luchador que me encanta. Esa es como una reacción, creo que primaria y egoísta, que es horrible, pero es natural un poco, o sea, sales, ay, qué feo, este luchador que me gusta, tal luchador. Después, obviamente, uno empieza a leer los casos y ahí empieza a empatizar con las víctimas, obviamente. Así, bueno, qué tipos horribles. ¿Cómo este movimiento que se va generando les da valor a las mujeres a salir a decirlo, a contar estas historias, a denunciar a estos tipos? Y bueno, y después como que uno llega a ese punto que decís vos, que es el decir, bueno, es un momento horrible, es incómodo, pero tenemos que pasarlo. Y lo que yo también me cuestionaba y lo ponía en Twitter, y la verdad tuvo mucha, para mí Twitter, que es bastante tranquilo, tuvo bastantes interacciones, que es algo de verdad que me cuestionaba estos días, y era cómo se reaccionaba a esto, ¿no? Como fan, como parte de la comunidad, en cierto sentido, que somos todos, ¿no? Si había lugar a buscar algo bueno todavía, ¿no? O sea, si en el medio de todo esto es una buena idea decir, bueno, no sé, recordemos que wrestling también nos da cosas lindas y, no sé, ponernos a recomendar combates, ¿no? Uno queda como un insensible en ese caso. ¿Qué es mejor? Bueno, no sé, publicar una lista de nombres también y seguir tirando más leña al fuego, que ya... Es como, no sé, hay un equilibrio ahí que no sé dónde ponerme, ¿no? Siento que no puedo aportar mucho tampoco, pero a la vez siento que el wrestling es parte de mi vida. Entonces, genera un montón de sentimientos. A mí, por lo menos, esto me tuvo como estos días así... en un ruido, digamos, ¿no? Como sin saber qué hacer. Por suerte tuvimos la grabación de Florida Vice, que fue algo positivo. Y ayer hubo un show de GCW, que también fue algo positivo. Y bueno, ahí tenemos un poco de esa luz en este mundo. Uh-huh.
Sí, también decía Pete Dunne, por ejemplo, algo similar, ¿no? El hecho de que pues el wrestling normalmente está asociado con esto positivo, que uno lo usa para poder, sobre todo en este momento, ¿no? Ahora con lo que estamos viviendo en el mundo. Si ves un programa, por ejemplo, de WWE o de AEW, que están haciendo shows todavía, o ahora de New Japan, ¿no? Son cosas que te pueden ayudar a olvidarte un poco de la situación global con la pandemia y los problemas económicos y demás. Y siempre ha sido el wrestling esto, ¿no? Una especie de escapismo, así como cualquier afición que uno puede tener. Si es que puede acceder a eso, olvidarse un poco de la vida cotidiana, de los problemas. Y en este caso es ahí mismo, en esta industria que... pues nos gusta a todos nosotros que estamos ahora reunidos acá, como siempre, hace que nos cuestionemos, ¿no? Que tengamos este otro aspecto en el que no habíamos pensado, no había salido la luz antes, y que nos haga pensar en ese tipo de situaciones y pensar en esas personas que con las que disfrutábamos ver combates y entrevistas y promos, historias y todo lo demás, ahora metidos en esto tan turbio con el propio Joey Ryan, como otra gente que ha salido ahora. Así que, con eso dicho, me parece que es una buena oportunidad para que, pues, si hay que castigar a personas, porque todavía también está esta teoría, ¿no? De que, claro, sí salen acusaciones, hay testimonios, pero ¿dónde están las pruebas? No hay que tener pruebas para poder finalmente acusar, decir que sí, esta persona es culpable, ¿no? Que eso me parece que llegará con el tiempo, ¿no? Creemos, no me parece que sea una buena postura decir, ah, no, no hay que creerle porque no tiene prueba, está diciendo esto porque le beneficia o tiene algún interés detrás, ¿no? Que no digo que no pueda ser, porque también, pero creo que hay que tener una presunción de inocencia por ambas partes, y también, si es que hay una acusación que es tan seria como las que estamos viendo esta semana, ver de poder investigar y que, si es que esto finalmente se comprueba, que los culpables sean castigados, ¿no? Que tengan consecuencias para los actos que han cometido, porque son cosas realmente horribles, y creo que ese es un buen paso para poder limpiar un poco el mundillo, ¿no? Hay gente que seguramente también habrá hecho cosas horribles en su vida que no sabemos, pero si vamos ahora mismo viendo este tipo de consecuencias, se va limpiando, ¿no? Se va un poco tratando de solucionar esto de a pocos. Creo que eventualmente podemos llegar a un momento en el que tendremos un ambiente en el wrestling más sano, ¿no? Más inclusivo, además, porque las mujeres han estado bastante relegadas en el wrestling por años. Es recientemente, ¿no? Los últimos años que han tenido una posición más importante. Pero vemos que todavía existe esa postura machista por parte de varias personalidades, ¿no? Luchadores, otras personas en el mundo del wrestling que quieren aprovecharse de eso. Y pues bueno, hemos visto también casos de acoso sexual y demás en otras industrias como el cine y eso. Y vemos que, pues, lamentablemente el wrestling no está exento de que pasen esas cosas también.
Sí, totalmente. Yo creo que un punto importante ahí que comentaste es que justamente como la gente tiende a querer actuar de jueces, ¿no? Tanto para no confiar en las víctimas, en las acusaciones, como para salir con las antorchas, ¿no? Y acabar con esta gente. Yo creo que no podemos. Primero hay que, como decís vos, que la presunción de inocencia va para, en parte como para los dos lados. O sea, no puedes decir, como tal luchador me gusta, en realidad no creo que haya sido capaz de esto porque una vez lo vi y me saludó y fue simpático, o porque me parece que es bueno por lo que veo en Twitter. Ni puedes decir que todas son ciertas y que ya mañana hay que despedirlos a todos de todas sus empresas y que no puedan luchar nunca más en ningún lado. Y pues también veo eso, yo a veces pienso, bueno, ¿qué se hace con ellos, no? A ver, en los casos que no son, digamos, crímenes realmente, o sea, hay de todo, ¿no? En esta serie de acusaciones hay cosas, como decías, no sé, acoso o tal vez se sobrepasarse, pero no, no a un punto ilegal. No sé, un tipo que le escriba 500 mensajes a una chica que no sea menor, no es ilegal. O sea, es abuso de poder, tal vez. Es, sí, acoso, pero no sé, no sé si es ilegal. Pero
¿es una menor? Tipo, no sé, es ilegal. ¿Eh? Si es una menor, sí es ilegal. Pero bueno.
Si es una menor, sí, sí, sí. pero claro, como que al ser tanto toda la vez, se genera como esa cosa de masa, de ir con las antorchas, ¿no? Y querer matarlos a todos. Y no sé, también pienso que tiene que haber una forma de solucionarlo, de reinsertar eventualmente esa gente, ¿sabes? A mí me genera duda pensar cuál es la solución, o sea, ¿entendés? De los casos más intermedios, digamos, ¿no? ¿Qué se hace con esos tipos? Que por ejemplo, lo de Havoc me parece una buena opción.
Uh-huh. O sea, claro, es que con Havoc es algo que no es solamente eso, ¿no? Ya hemos visto que tiene problemas también. Hubo un caso, no sé si recordarás, cuando recién empezaba AEW, que hubo una reunión y hubo un problema, que se peleó con Excalibur, una cosa así. O más bien que Excalibur lo tumbó, ¿no? Pero ya tenía ese tipo de situaciones antes él, personalmente. Así que esto de la terapia a la que le envía AEW creo que atiende más que solo un problema, ¿no? Pero sí es una forma de afrontarlo también, viendo que es un tipo que necesita ayuda, ¿no? Que también puede ser el caso de algunas personas. No diría de todos, pero sí de algunos.
Por eso es como grande, ¿no? Y complejo. Y no sé, hay cosas que te, como esas que capaz que pueden tener una solución. También depende de algo que yo creo que varía mucho, es la respuesta que han tenido diferentes tipos de luchadores, ¿no? Justamente creo que lo que arruina a Star es su respuesta. O sea, lo que lo termina de, o sea, ya de por sí fue el primero en ser acusado. Y salir a decir, bueno, sí, he sido un mal compañero, pero no soy un sexual predator. Y bueno, sí, yo también me siento mal. Ay, sí, estoy yendo a terapia y estoy cambiando, pero... Y como dar la vuelta, ¿no? Y terminar, pero tal cosa. Y no, en realidad no soy malo, bueno, sí. Es como, bueno, eso... fue mucho peor la defensa que otra cosa. Y ahí uno no nota como un arrepentimiento. Nota como, bueno, quieren zafar de la situación. Muchos también salieron con ese discurso que es como... bueno, sí, ahí no le veo mucho arreglo, pero... Este caso me parece bastante... No sé, lo de Havoc, ya te digo, me parece un buen ejemplo.
Sí, también depende de cada caso, ¿no? Creo que, como ya decía, hay diferentes tipos de gravedad en cuanto a cada persona, ¿no? También me imagino que si hay tanta gente, o sea, si alguien recibe esta acusación, ¿no? Y sabe que es culpable, me imagino que también querrá un poco no quedar tan mal, ¿no? Tener que decir algo como para limpiar un poco su imagen. Y por eso ese tipo de mensajes que no parecen ser como que tan honestos, ¿no? Que de pronto le quieren dar un giro como lo que hizo David Starr para intentar quedar un poco mejor dentro de una situación en la que claramente pues están quedando bastante mal. Pero ahora de lo que podemos hablar, ¿no? Algo que me parece interesante que se puede sacar de aquí, más allá del caso mismo, es el hecho de que, ¿qué pasa con algunos luchadores, no? Por ejemplo, en el caso más evidente que es Matt Riddle, que acaba de debutar esta semana en SmackDown, que es parte de WWE por ya un tiempo, claramente tienen planes para él, ¿no? Le dieron esta victoria sobre AJ Styles apenas debutando, ha tenido una buena posición en NXT. Ahora que tenemos este caso, ya WWE se ha pronunciado no solamente sobre él, sino también sobre Jordan Devlin, de que tomamos estas acusaciones muy seriamente, que vamos a ver de hacer investigaciones, no se va a tolerar ese tipo de acciones, etc. Pero, y también Matt Riddle, con su abogado, dijo que sí, vamos a ver que esto es falso, que no es tanto como dicen, etc. A ver si eso termina afectando el buqueo que puede tener él, por ejemplo, en WWE, y qué decisión toma la empresa finalmente, si es que esto pasa a mayores, ¿no? Me imagino que si hay presión de la prensa y presión de patrocinadores, que es lo que a ellos les interesa, habría que hacer algo, ¿no? Cuando esto, digamos, escale más lo que está por el momento.
Sí, el caso de Riddle es bastante raro, ¿no? Porque justamente debuta en el medio de todo esto. Uno esperaría, tal vez, no sé, que aprovecharan a enfriar la situación, ¿no? Qué apuro hay de hacerlo debutar ahora, en medio de todo. Imagínate que se confirme mañana, pasado o la semana que viene, y sea mucho peor, o sea, para el propio interés de la empresa, digamos, ¿no? Ahí es como un poco raro ese caso, me parece. Creo que hubiese sido mucho más lógico, razonable, haberlo dejado guardado, digamos, por lo menos una semana, no sé, la próxima semana, a ver qué pasa con él, ver cómo se desarrolla el caso, todo estos días, o sea, realmente una decisión un poco extraña esa de WWE, cuando por ejemplo está el otro caso de Jack Gallagher, que fue despedido. Ahí supongo que quiero imaginar que hubo alguna prueba más, hubo alguna investigación. WWE, uno no sabe del todo si confiar tanto, o sea.
No, y aparte con la ola de raspidos reciente, es como que toman cualquier excusa que pueden para ir liberando más gente, ¿no?
Exacto. Al principio dije, bueno, ¿no? Seguramente sepan algo que nosotros no. Después dije, no, es WWE, o sea. Ah, bueno, es un luchador sin importancia con una acusación. Bueno, por las dudas, se lo sacamos, uno menos, listo. Matt Riddle tiene una acusación y debutó en SmackDown de gran forma, o sea. No confiaría en la justicia de la WWE en una misma oración, no parecen muy compatibles.
Sí, y bueno, está el caso de Dave Lagana también, que lo mencioné, que me parece interesante que él mismo haya, ante la luz de esta situación, haya dicho él mismo que él se retira de NWA. Aparte, es un gran impacto para NWA porque él estaba a cargo de varias cosas dentro de la empresa y ahora para la producción, pues, hay que reestructurarse. Al menos por ahora están en pausa, ¿no? Por el tema del virus, pero hay que ver cómo hacen para continuar luego. Eso por un lado, y también el otro caso, el de Velveteen Dream, ¿no? Que ya, como decía, había habido cosas anteriormente, como lo hemos comentado también aquí en el programa antes. Han salido más cosas acerca de esa situación que queda por confirmar, pero son acusaciones bastante graves, ¿no? Con menores involucrados, así que habrá que ver qué pasa con Velveteen Dream, que también es alguien que tiene una posición dentro de la empresa y a quien seguramente, con quien pensarían dos veces un poco antes de poder tomar acciones, ¿no? Ver, de confirmarlo más, ver, investigar más, qué sé yo, pero veremos.
Sí, la verdad que en parte, ¿cómo decirlo? Está bueno que dentro de todo esto haya vuelto lo de Velveteen Dream, en el sentido de que había salido hace un tiempito y había quedado como medio que en la nada, ¿no? Por suerte, bueno, entre tantos nombres, entre tantas acusaciones, también se repite el suyo y bueno, vuelve a estar en tema, ¿no? Que yo creo que tal vez sí, si alguien está investigando, no sabremos, ¿no? Pero por lo menos ahora hay más ruido y no queda en el olvido. Eso es algo que me parecía súper importante, ¿no? Como que surgió eso en un momento, después no supimos mucho más nada y quedó ahí, bueno, ahora otra vez. Y espero que tenga que haya una respuesta, o sea, sea por un lado o para otro, pero que haya un resultado de esto. Bueno, si es cierto o no es cierto, si es cierto que haya el castigo que tenga, haya que hacer, que haya, a ver, que, eso. Y aparte es un tema serio, yo me pongo nervioso, entonces, y no, la no, cámara no. También no me ayuda, pero...
No, mira, aquí justamente aquí en el chat dice que por ahí Meltzer dejó caer que puede haber una actualización de parte de WWE sobre ese tema de Velveteen Dream.
Oh, bien. Es que eso, yo creo que también están hablando de lo de Gallagher, ¿no? Que pueda funcionar como cubrirse, ¿no? Tener una imagen de, bueno, sí, nos estamos preocupando. Tal, es que no sabemos eso, hay muchas cosas por detrás que no sabremos nosotros. Mismo Progress, ¿no? A David Starr lo sacan, a un árbitro también, para no me acuerdo el nombre, Mark Paz creo que es, y a Devlin y Scottie Davis, que eran campeones de pareja, les quitan el título, pero dicen como que, bueno, quedan en stand-by su relación con la empresa hasta que se sepa algo más. Entonces ahí la diferencia no sabemos si es que, bueno, se supieran realmente cosas más severas de los otros, o que tengan más veracidad, o que en realidad se aprovechan de que Star lo mató todo el mundo, y bueno, dicen, ah, sí, nosotros también debimos estar, estamos tranquilos. Y nosotros, bueno, no, como nadie los despidió, en realidad por las dudas, nosotros tampoco, ¿no? Genera un poco también esa duda de cómo se reacciona ante diferentes casos que son similares.
Sí, bueno, dejemos eso por acá. Hemos hablado bastante tiempo acerca de este tema y aún quedan cosas por comentar seguramente de investigaciones y opiniones que habrá y a ver si hay consecuencias para las personas involucradas, que es lo que esperamos en caso de que sea necesario. Y bueno, dejando eso, pasemos a hablar de wrestling, ¿no? Que tenemos un par de cosas que pasaron esta semana en los programas semanales y demás. Por ejemplo, en Raw tuvimos la continuación de la historia que se desprende del combate más grande de todos los tiempos, de Randy Orton y Edge. Con este caso, la aparición de Christian en Raw, que salió a encarar a Randy Orton, etc. Y todo esto se desencadenó en un reto de Randy a Christian para un combate en el show. Y al final, o sea, a ver, lo que pasa en resumen, ¿no? Durante este show de Raw, es que Randy hace el reto, Christian se lo piensa, luego acepta, Así que las 3 horas del show estuvieron guiadas a que el espectador se quede viendo el programa, porque eventualmente, en el main event, íbamos a ver el regreso de Christian para luchar contra Randy Orton, y al final no hubo combate porque Ric Flair intervino, dio un golpe bajo, hizo que Randy ganara. También por el tema de Christian y sus lesiones de conmociones cerebrales, me imagino que no quisieron hacer un combate con él, de verdad, así como que regrese de verdad pues a luchar. Pero dos problemas, ¿no? El primero, que te venden un combate que al final no te dan. Y segundo, que ¿por qué está Ric Flair ahí, no? Con los 70 años que tiene, ¿por qué tiene que estar expuesto en tiempos de coronavirus?
Tantas cosas que pasan en torno a esto que realmente no sé por dónde ir yo. Como sabemos, no miro Raw entero porque, bueno, ¿quién lo hace? Pero si voy siguiendo un poco en Twitter, si estoy en casa, voy leyendo un poco a ver qué pasa. Y bueno, voy viendo los grupos que alguien siempre comenta. Y empezaron a comentar desde temprano, Christian, está Christian. Ya de por sí. A ver, yo vi el segmento. Cuando escuché la canción, fue un momento feliz, ¿no? Qué buen tema, me gustaba. Hace años, bastantes años. Como, ¿por qué es tan importante verlo hoy con Randy Orton? O sea, 2020. No hemos avanzado en nada, o sea. Y no es algo malo contra Christian, ya te digo, me encanta, me parece que era muy bueno. Ni contra Randy Orton, es como el estancamiento, ¿no? Que sea tan importante ver eso hoy y que todo el programa haya estado, como decís, girando en torno a, va a luchar, va a luchar.
Claro, y aparte no solamente Christian, sino si estamos hablando de ir al pasado, tuvimos al mismo Ric Flair, como ya lo mencioné, a Big Show regresando, así que WWE claramente, ¿no?, está en esta campaña ahora cuando los ratings fallan. Pongamos a gente vieja, ¿no?, que conoce la, que ya el público conoce para que sintonice el programa. Traigamos al Big Show, además, que es un tipo grande, ¿no?, que esos venden. Y los ponemos en pantalla para que suban los ratings. Y, bueno, habrá que ver si eso hace peligrar los proyectos de Paul Heyman, ¿no? Que no vimos a Aleister Black, por ejemplo, y otra gente, pero habrá que ver si se enfocan ahora en esto del pasado, ¿no? A ver si traen a Ric Flair todas las semanas, que creo que es una mala idea.
Sí, aparte, o sea, no pueden aportar lo mismo que aportaban hace años, obviamente. Y volvemos al mismo clásico problema de la construcción de estrellas, la creación de futuro. O sea, no basta con saquear el mercado independiente y traer a los mejores luchadores, sino se van a construir como estrellas, que es otra cosa. O sea, me parece, obviamente, una cosa ser un buen luchador en el circuito indie, tener talento, tener técnica, no sé, tener hasta carisma. Otra cosa es convertirse en una estrella, eventualmente, ¿no? En televisión nacional, en estadios, bueno, cuando vuelva a los estadios. Pero, y creo que si no hay una oportunidad mismo desde la empresa, o sea, en algún momento tiene que venir gente nueva, o sea, no podemos seguir dependiendo del Big Show en 2020. Vaya segmento ese. Por cierto, no sé si lo vamos a comentar.
Sí.
Pero, bueno, para cerrar con lo de Christian, terrible, yo quise ver el combate, ¿no? Después de tanto hype, o sea, como te decía, no estoy mirando el show, pero voy viendo en Twitter, hoy sí, va a ser hoy, no va a ser hoy. Oh, que va a ser un Ascensional Match. Y estaba ahí y dije, bueno, estoy en casa, puedo ponerle pausa a lo que estoy viendo. Y ver, ¿por qué no? Una sanción en match. Tal vez esté bien. Y cuando no me di cuenta de la hora que era, cuando lo puse, claro. Yo terminaba el programa, duró. O sea, no fue un combate, fue un segmento. Y es como, yo pienso, yo estaba mirando las 3 horas de show, esperando de si me dan eso. Hago como Tommy Wiseau en The Room y empiezo a romper todo, ¿no? Y tiro la televisión por la ventana, porque Qué frustración cuando me ponen algo para el main event, me lo venden y no me lo dan. O sea, que va a haber eventualmente un combate, no sé, pero yo lo quería ver esa noche.
Sí, no creo que lo hagan porque por las lesiones de Christian, ¿no? Pero bueno, nos lo quisieron vender y ahí estuvo. Y bueno, hablando de otras cosas que pasaron en Raw, tuvimos, y estamos dentro de la época Bruce Prichard y Vince McMahon, ¿no? Así que hay cosas extrañas en el programa. Como por ejemplo el hecho de que Drew McIntyre haya defendido el título de WWE en un combate de parejas, haciendo equipo con R-Truth contra Bobby Lashley y MVP. No sé por qué. Sinceramente, no, ni siquiera me puse a buscar por qué llegaron a eso, pero lo hicieron. Y bueno, finalmente es Truth quien gana, ¿no? Y hace que, bueno, Drew lo ayuda para que retenga el título y demás. Pero un combate bastante bastante ridículo en premisa, ¿no? Por eso, por ese detalle. Pero lo que también trae con esto es algo que seguramente nos podrá alegrar, y sé que especialmente a ti, Fede. El hecho de que Lashley, luego molesto con Lana, le ha pedido el divorcio. Así que Lana puede tener dos divorcios en menos de un año. ¿Se divorció de Rusev en Kayfabe en menos de un año? Creo que sí. Así que va a romper un récord.
Increíble, increíble. Lo mejor fue ese segmento, sí, sin dudas. De todo esto, lo mejor fue ese divorcio. Y aparte, fuera de broma, dejó un par de momentos buenos para lo que puede ser algo que involucre a Lana. ¿Qué fue? Primero, cuando están MVP y Lashley en el ring, están hablando, ¿no? Lo que pasó, que fue todo por culpa de Lana, etcétera, etcétera. Y cuando suena su música, que hace tiempo no escuchábamos, creo, la música de Lana, la cara de Lashley es genial, es para un meme esa cara. O sea, como de, uy, no, ahí viene. Es buenísima, ¿no? Y por primera vez, yo que siempre soy crítico con Lana, creo que actuó bien, o sea, en un rango, digamos, normal. Sale a discutir, pero no estaba gritando, ni exagerando, ni siendo raro, o sea, como habla. Sale, dice, no, bueno, yo por mi esposo hice esto, dejé mis cosas de lado, y ahora viniste vos, MVP, me estás arruinando. Bueno, está bien, eso es una discusión, o sea, la gente habla así, no tiene sentido que de repente gritara como gritaba todo el tiempo, a veces que era como, ¿por qué actúa así? ¡Qué horror! Bueno, así que, otro punto ahí, MVP, su respuesta buenísima también, ¿no? fuerte, ¿no? Ahí como, polémica, si se quiere, y Bobby ahí que han metido todo eso, bueno, ahora, con este amigo que es tan influyente sobre él, ¿no? Que es como, es ese amigo que te habla mucho y que te tiene, bueno, Bobby Lashley ya se envalentona. Dice, sí, tiene razón el MVP, me voy a separar, me tenés podrido. Después, capaz que se arrepiente después, ¿no? Porque está como con esa de, claro, te contaste con tus amigos, viste, a hablar, no, que estoy mal. Ah, tenés que dejarlo. Y ya Bobby Lashley salió ahí enojado y al diablo todo. Me gustó.
Lo otro, a lo que tenés que tener en cuenta también es que Lana luego se encuentra, esto debe ser una pesadilla que tuviste alguna vez seguramente, es que se materializó en Raw, que se encontró con Natalia en backstage y como que hablaron un rato, ¿no? Y no sé si ahora la idea, porque también algo que le suelta a Lashley es como que, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu cuenta o luchaste por tu cuenta, ¿no? Así que no sé si la idea ahora es que Lana vuelva a luchar, ¿no? Que es, creo, una peor idea de que Ric Flair aparezca todas las semanas en Raw. Así que no sé si realmente vayan por ese lado, que ya lo intentaron una vez, que no funcionó, y a ver si quieren insistir.
Es cierto, le dijo algo así como, ¿qué hablas? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste las botas? O algo así, sí, una cosa así. Y sabemos que en WWE, al estar todo tan escrito, ¿no? Esto no, ¿qué fue el problema que nos enseñó esto? Hell in a Cell, ¿no? Que cuando alguien dice una frase así de esas armadas, como son todas, es por algo, ¿no? No hay metáforas prácticamente. Sabemos que es como el mundo literal, por excelencia, ¿no? Como, oh, te llamaría al infierno. Ah, bueno, te van a tener una lucha de Hell in a Cell. Ah, tú nunca te pones las botas. Ah, no, es que se van a poner las botas para luchar. ¿No? Es como todo así lineal. Oye, ojalá se arrepientan de aquí a la semana que viene y no pase, porque Lana combatiendo tampoco es buena, no sé qué es buena, pero luchando no.
Bueno, dejando lo de Lana y Lashley, tuvimos ya lo comentado, ¿no? Otra vez, los Viking Raiders y Street Profits estuvieron colaborando, ¿no? Ayudándose mutuamente para luchar contra los ninjas de Akira Tozawa. Y como Tozawa tiene este ninja, que es muy grande, ¿no? Es súper alto y se ve muy fuerte, que todavía no lo hemos visto mucho, pero está ahí a su lado, según dicen, es un tipo que todavía está muy verde, pero lo han traído porque es grande, ¿no? Porque sí. Para contrarrestar a esta amenaza, este ninja desconocido y tan imponente, traen a la estrella de Netflix, el Big Show, para que esté ahí a su lado. Lo curioso es que vuelve Big Show, uno se imaginaría que es para enfrentarse a este tipo, ¿no? Que tengan un cara a cara o algo. Pero no. O sea, el tipo se mantuvo afuera, no intervino. Tal vez sea para mejor, ¿no? Como digo, que todavía tal vez no esté listo para hacerlo, pero ahí lo tienen y es una idea que podrían tener para más adelante con Big Show. Y a ver qué pasa, pero por el momento tenemos a Big Show, que más temprano en el año era heel cuando vino. Bueno, primero era Babyface, hizo la promo para convertirse en heel, para luchar contra Drew McIntyre. Ahora viene siendo Babyface para enfrentarse a los ninjas. Y veremos qué tanto tiempo se queda ahora en el show, ¿no? Y si finalmente se encuentra con ese ninja, que según he escuchado, incluso podría ser más alto que él.
No. Este segmento, todo este ángulo de los ninjas, me da una vergüenza ajena. Esos son momentos que yo realmente digo, no quiero ver este show con nadie. O sea, que nadie me vea mirando a Tozawa haciendo así, ¿no? ¿Cómo que tiene un nombre eso? No me acuerdo cómo se llama eso, que hacen con las manos, de eso de Naruto. O de los ninjas.
Claro, sería como el... ¿Cómo? No sé si lo que hizo fue el jutsu de clonación, que es así. O el otro, pero bueno.
Pero todo eso me pone muy nervioso. Sus caras. Es como muy clase B, pero feo. O sea, la clase B estaba buena cuando es un recurso, bueno, bien utilizado. Esto es como horrible. Y no sé, en vez de traer a Big Show, prefiero hasta, no sé, a Babatunde. Que venga, ¿entendés? No sé, que me sorprenda a nadie. O sea, a ver, Big Show desde la serie lo quiero más, ¿no? Porque demostró que es un grande. Pero bueno, en serio, realmente la serie.
Aparte, me gustó, hay que ahora un reconocimiento al Big Show. El Día del Padre estamos hoy, ¿no? Así que si quieren ver a un padre ejemplar, sintonicen la serie de Netflix con el Big Show Show. Que por cierto, por ahí dijeron que hay como un episodio especial que viene pronto. O también planes de segunda temporada. Así que estaremos atentos.
Sí, ojalá, porque fue una gran serie. Dicen que Babatunde es más pequeño que el ninja. Veo ahí en el chat. Así que bueno, tal vez no era una buena idea Babatunde, o tal vez no es una buena idea el ninja. Creo que sobre todo no es una buena idea el Big Ninja. Y es bastante horrible.
No es una buena idea ni lo de Tozawa disfrazado de ninja con los ninjas desde Backlash. O sea, no, nada de esto ha sido una buena idea, pero y no sé en qué terminará, ¿no?
Lo peor, hay dos cosas peores. Por un lado, el combate en sí que hubo de, no sé, Tozawa y tres ninjas. Aparte, entonces no tiene sentido ya en ese punto, como dentro del universo mismo de WWE, que de repente aparece Tozawa un día con tres ninjas y dice, bueno, no, ellos son mis amigos ninjas, vamos a tener un combate con los campeones y los retadores, ¿ok? Ah, bueno, pero no tienen nombre ni nada, no sabemos quiénes son. No importa, son tres ninjas. Ellos están conmigo, ¿está todo bien? Sí, señor Tozawa, traigan a sus amigos ninjas. Y tienen un combate, no saben luchar los ninjas. O sea, saben, no sé, artes marciales ninjas o tácticas ninjas, pero son unos blasters horribles porque les dan un par de dropkicks y vuelan ahí y quedan derrotados. Son como el típico sidekick, ¿no? En los malos, en las películas, ¿no? Los que van cayendo a montones, que van entrando y vuelan para todos lados. O sea, ya el combate en sí, eso fue horrible y sin sentido. Y que los cuatro después no piensen, bueno, si estos ninjas son desastre, grande, no será solamente grande, no podremos realmente entre los cuatro ganarle. No, como es grande, es tan superior que ni lo intentan y incluso se frenan entre ellos. No. En un momento creo que es Eric que quiere, en el segmento en backstage, ¿no? Que quiere lanzarse sobre él y lo frena como, no. ¿Qué hace? ¿Vas a luchar contra el ninja gigante? Como, por Dios, ¿qué? Esto es peor que, no sé, lo peor que se te ocurra. En realidad no se me ocurre algo peor que esto.
Decía, los comentarios
era muy malo, así que no lo voy a hacer.
En el chat dice, por ejemplo, el típico fanboy, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser malo el ninja grande si es grande, no? Se supone que tiene que ser genial. Y después, como alguien dice que esos ninjas son malos porque son recién contratados por el Performance Center de los Shinobis, ¿no? De los ninjas.
Claro, no, le falta todavía un poco, pero...
Están verdes como ninjas.
¿Mm?
Digo que están verdes como ninjas todavía. Y bueno, veremos qué hacen con eso después. ¿Qué más tuvimos en el show esta semana en Raw? Vimos por fin el ataque de Dominic a Seth Rollins, luego de estas semanas en las que veíamos las promos de Rey Mysterio, de Seth Rollins, con el tema del retiro y demás, y la amenaza de Dominic también. Y me parece genial que durante la tarde, en Twitter, me parece que fue Rey, que estuvo subiendo capturas de pantalla de un chat que tenía con su hijo, que le preguntaba, ¿dónde estás? No, que me voy a encargar de esto. ¿Pero dónde te vas? No, que estoy yendo ahora a tomar cartas en el asunto. Pero dime, ¿qué está pasando? No, estoy yendo ahora a Raw para encargarme de Rollins. No, por favor, no vayas. Entonces, ese chat tan dramático hizo que tuviéramos ese segmento Raw en el que Rey Mysterio está hablando con Rollins por la pantalla y le dice, no, que no quiero que le haga nada a Dominic. Y luego Dominic aparece para atacar a Rollins por la espalda. Intentan perseguirlo Murphy y Theory. No lo encuentran, o sea, no lo consiguen atrapar. Y se escapa Dominic entre el público, ¿no? Tal vez por ahí cogiendo algún virus. Pero me pareció que estuvo bien el ataque. Si bien Dominic todavía no tiene tanta experiencia, creo que lo que hizo lució bien, lució competente, ¿no? No lució así como cuando tal vez metes a alguien que está todavía verde, que de pronto ves que algo no sale tan bien, ¿no? Que no está tan pulido. Todo lució profesional, bien, así que estuvo una buena primera toma de contacto de él haciendo algo por su cuenta en Raw. Y a ver a qué lleva eso, ¿no? Seguramente al debut oficial de Dominic en WWE.
Sí, la verdad que fue un buen segmento todo, desde los mensajes en las redes y demás, bueno, eso, que esas capturas de pantalla de Mysterio que le dieron como otro componente. Me mandaron un mensaje que revise algo de grupo de Telegram, ahora lo miro. A la participación de Mysterio en la pantalla gigante, también estuvo bien, ¿no? Como preocupado por su hijo, Rollins, con su personaje, que veníamos diciendo también que lo ha tomado un poco más como suyo. Está afianzado en el personaje, creo que ya lo tiene como incorporado, entonces es más natural, está mejor. No tiene como estar todo el tiempo diciendo, ah, soy el Mesías, sino que ya sabemos cómo de qué va. Y bueno, Dominic, como decís vos, creo que hizo lo justo y necesario y lució bien, ¿no? El ataque por la espalda salió bien ejecutado, después básicamente esquiva, lo hace bien, nada demasiado fuera de lo que puede hacer tal vez, así que mejor quedarse, ¿no? con lo justo, con lo efectivo. O sea, realmente yo creo que no hay nada malo de este segmento. Incluso cuando veo que lo empiezan a rodear, yo no había leído el resultado de esto, ¿no? Digo, ¿cómo van a lograr esto, no? Esta encrucijada en la que no queden como unos tontos los malos y el que es súper verde se escape. Pero creo que quedó bien, o sea, en realidad fue un poco más rápido, fue un poco más ágil, que está bien, o sea, puede pasar. No quedaron tampoco como derrotados, como pasa muchas veces con los heels en WWE, ¿no? Que viene cualquiera y se les escapa en la cara, se les ríe, vienen de a tres, igual el bueno se carga a todos. Creo que estuvo bien, terminó huyendo. Aparte, es las barreras esas de transparentes son un poco más reales que las barreras esas imaginarias del ring que suele detener a la gente, así que me parece lógico que no quieran cruzar justo por el Timekeepers, ¿no? Que son de por donde se escapó Dominic. Si quieran justo ir a cruzar hasta ahí para perseguirlo, que se detengan, en este caso me parece que tiene sentido, ¿no? Así que fue, hasta el escape estuvo bueno.
Sí, también menciona lo que dicen aquí en el chat, ¿no? Recordando lo de los ninjas un momento más, que me encanta que Samoa Joe deja esos mensajes como para la gente que es como fan hardcore, ¿no? Que ha visto aquel segmento de TNA donde lo secuestran ninjas, ¿no? Que siempre dice, no, los ninjas no son buenos cuando te metes con ellos, ¿no? Y de pronto, un comentario que recuerdo que le hicieron esta semana que me pareció genial fue cuando le preguntan, ¿quién habrá sido? Tal vez Byron Saxton, ¿no? Que le dice, ¿qué haces tú para... si te capturan ninjas, ¿qué puedes hacer, no? Y Joe dice, no, yo lo que yo hago es... lo que yo haría, ¿no? Personalmente, sería infiltrarme dentro de los ninjas y convencerlos de que no me haga nada, ¿no? Y porque lo que pasó en el segmento en TNA es que lo secuestraron y semanas después apareció sin que pasara nada con los ninjas, ¿no? Así que tal vez ahí está la explicación, ¿no? Ese eslabón nos faltaba para saber qué había pasado con Samoa Joe cuando lo capturaron los ninjas.
Sí, es que eso de los ninjas y Samoa Joe es legendario. Yo creo que igual esto lo va a superar eventualmente, ¿no? En la memoria popular. Porque bueno, WWE tiene más alcance y eso. Y cuando pensemos en ninjas, en horrible y en wrestling, vamos a pensar en Tozawa y el Big Ninja y no en Samoa Joe. Lo cual es un poco una injusticia también, me parece, ¿no? Pero creo que va a terminar siendo así en el futuro.
Algo más que vimos en Raw fue que tenemos a MVP, que si bien ahora está trabajando junto a Lashley, ¿no? Llevándolo a retar por el título y demás, también está interesado en otras cosas. Como vimos que estuvo queriendo reclutar a Apollo Crews, también fue a hablar con Shelton Benjamin, precisamente para que luchara contra Apollo. Apollo en principio no ha aceptado estar junto a MVP, pero ya hubo un detalle en ese combate que tuvieron él y Shelton, ahora en Raw, que es que al final, cuando está cubriendo, ¿no?, para la victoria, se apoya en las cuerdas, así que hace algo de trampa. No es tan evidente que sea una trampa tan fuerte, ¿no?, porque creo que Shelton había intentado hacer algo así antes, y el referee lo vio. Entonces Apollo lo hace, él gana con algo de trampa. Los comentaristas dicen algo por ahí, ¿no?, algo sutil, no es que lo consideren como que, ah, hizo trampa, ¿no? Pero tal vez sea un primer paso a que a lo mejor hace un pequeño turn heel y luego se une a MVP, ¿no? Podría ser.
Sí, yo creo que sería bastante interesante y le aportaría otra dimensión al personaje, o sea, que no tiene, porque realmente es un personaje súper plano. Y bueno, juntarlo con MVP seguro sería más divertido que lo que nos puede dar actualmente. Y me he traído leyendo el chat. Pero
no, que la gente le puede ver, ¿no? Está Fede hablando y luego como que voltea la cabeza para ver lo que pasa, sí, en el chat.
Pero eso, creo que es necesario que haya un cambio, ¿no? Que tenga algo diferente, porque bueno, creo que si no se va a estancar y va a parar el título muy pronto y bueno, sería bastante aburrido. Así que es un buen momento, ya que tiene el spotlight justamente sobre sí mismo, que lo aprovechen y que lo usen para algo más.
Y mira, justo agarré acá mi teléfono un rato para ver lo que te habían enviado por Telegram, y veo que la imagen que te pasaron fue de un combate en Main Event, que fue Ricochet contra Andrade.
Terrible, sí. Lo vi también en Twitter, lo había visto, y me empecé a responderle a alguien, y después me olvidé. O sea, mi continuidad, no aguanto un tweet, ¿no? Es como terrible. Pero no es nada nuevo, ¿no? El mal uso de los talentos en WWE. Como una semana puede ser campeón de algo y al tiempo estar Main Event, es un desperdicio, obviamente. O sea, tener a Ricochet ahí, tener a Andrade, ni siquiera sé por dónde sale Main Event, ni siquiera sé si, o sea, nada, no sé dónde está, no me acuerdo que existe. Mira, la última vez que vi que vi Main Event fue en vivo, en Estados Unidos, cuando fui a WrestleMania Weekend, o sea, si no estaba ahí gratis, creo que no lo veía. Pero quien se lo quedó estuvo DC3. Así que imagínate qué tipo de gente suele haber, ¿no? También talentazo. Y qué decir, ya sabemos todos, es algo que pasa a menudo. Mira, no me sorprende, o sea, creo que eso es peor, ¿no? Que así como a veces yo veo el fan acérrimo de WWE aceptando cualquier cosa, ¿no?, de la empresa y como comprando todo, los que somos más críticos ya estamos como tan acostumbrados a lo malo que ya ni siquiera nos causa nada. Como, ah, bueno, sí, tienen a Ricochet en el Main Event luchando para que lo vean. tres personas, ¿no? Pero sí, o sea, el problema es lo que decimos siempre, 5 horas de televisión semanal, más NXT ahora, o sea, 7, y que no haya un lugar mejor para ellos es increíble. O sea, eso es no saber qué hacer con tanto luchador, y justamente tienen menos plantel de escritores ahora, ¿no? De guionistas. Y también creo que puede tener que ver con eso.
Bueno, para cerrar con Raw, una cosa más que vimos fue un combate entre Asuka y Nia Jax, que tuvo un final muy extraño, que es que al momento final, ¿no? Cuando me parece que Nia aplica algún movimiento y luego cubre y es cuenta de 2 o algo, el referee le reclama, le dice que no, o sea, más bien ella le reclama al referee, ¿no? El referee dice no, ha sido 2. Y Nia se molesta tanto que empuja al referee y lo hace caer. El referee se molesta y está a punto de hacer sonar la campana. Pero luego Asuka cubre a Nia, me parece que con un roll-up. Y el referee, que ya había decidido que iba a hacer sonar la campana porque era descalificación por el ataque de Asuka, de Nia a su persona, dice no. Mejor no descalifico, voy a contar ahora esta cobertura de la otra oponente. Y aparte cuenta rápido, así que Asuka se lleva la victoria con ese final extraño en un combate que otra vez, así como el de Backlash, no fue un combate real, ¿no? O sea, estuvo ahí, pero no es que haya sido un combate como para quitarnos la rivalidad encima, ¿no? Terminar a ser el gran reto de Nia, supuestamente, por el título femenino. Así que eso queda ahí por ahora. Y también nos han dicho que mañana en Raw, Charlotte va a retar a Asuka por el título.
Bueno, otra vez Nia Jax contra Asuka. Es el horror, ¿no? Y sobre todo eso, otra vez no es un combate, otra vez un segmento, otra vez cuidando a Nia Jax. ¿Por qué me cuida Nia Jax? Con lo horrible que es, no entiendo. Y lo peor, bueno, ahora un combate con Charlotte, es que seguramente aparezca Nia Jax. Así que seguramente tampoco es un combate verdadero en sí. O sea, capaz que pasa como pasaba en NXT, ¿no? Que luchan un poco y hay una descalificación o algo, así que me molesta bastante ese recurso, ¿no? De que los combates no sean combates, porque bueno, una vez está bien, pero 2, 3 y lo hacen muy, muy a menudo.
Mira lo que dice Martín en el chat, que el árbitro, como sabe de wrestling, sabe que si les calificaba podía haber una revancha, ¿no? Porque no hubo final del combate. En cambio, si hace que cuente 3, Asuka, no hay revancha. Así que nos quitamos a Nia, ¿no? Habrá pensado eso también el referee.
Bien, no, el referee, aparte, me imagino, es del estilo mexicano, ¿no? Un referee que ha crecido mirando el CMLL y la AAA, cosas así, hijo. Si todo el tiempo hay cuentas de 3 súper rápidas, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y lo hizo y bueno, seguramente se usa eso para algo, así que qué horror todo. Habiendo otras opciones, tener a Nia Jax todavía en el entorno titular es bastante negativo, me parece, para todos.
Y bueno, habiéndonos quitado Raw de encima, pasemos a hablar un poco de SmackDown. Justamente habíamos hablado más temprano de Matt Riddle, en otro contexto, pero podemos hablar ahora acerca de su debut en SmackDown, que es interrumpiendo aquel mayor, la mayor celebración de la historia, ¿no? De un nuevo campeón, que fue AJ Styles, celebrando haber ganado el título intercontinental. Y en plena ceremonia, cuando él está metiéndose con Daniel Bryan, además, que parece que esa historia continúa, porque se estuvo metiendo bastante con él, aparece Matt Riddle, ¿no? Luego de que suelta una frase así, algo así como que ¿qué dicen? ¿Algo de que alguien merece una oportunidad o que defienda contra alguien? ¿Qué sé yo? Pero sale Matt Riddle para interrumpir justamente en el momento preciso y dice que, ah, tú eres de the face that runs the place, yo soy the bro that runs the show, ¿no? Y entonces esa frase pues hace que AJ se moleste, ¿no? Aparte de la gente en el Performance Center dice, oh, ¿qué le ha dicho? Y con eso se arma un combate en el que Matt Riddle pues enfrenta a AJ. Y cuando AJ al final se distrae con Bryan afuera y tarda en saltar desde, o sea, sobre Riddle adentro del ring, Riddle lo recibe con el bro Derek y se lleva la victoria. Así que Matt Riddle debuta en el roster principal de WWE en SmackDown, venciendo a AJ Styles, campeón intercontinental.
Sí, bastante sorprendente eso, ¿no? Creo que está bien debutar con fuerza, está bien dar un paso así como marcar presencia, pero qué raro, ¿no? Contra AJ Styles, reciente campeón aparte, o sea, muy reciente campeón. Obviamente esto, a ver, si AJ Styles no le va a jugar en contra, nada, ¿qué podemos decir de Styles a esta altura de la vida? Pero bueno, me sorprendió. El combate estuve mirándolo hace un ratito nada más. Se vio bastante bueno. O sea, la acción cumple. Obviamente Riddle también es muy bueno en el ring. Aunque bueno, esta semana, como decíamos, no teníamos a veces demasiadas ganas de verlo. Y tal vez hubiese sido mejor no tener este momento ahora. Y
creo que... ¿qué pasó?
Ah, no.
Algo pasó con mi imagen, no sé qué pasó.
Ah.
Déjame ver.
Claro, yo no estoy viendo, estoy viendo la...
Ahora sí. Ya vi qué pasó, ahora estoy. Sí, bueno, ya ahora estoy viendo cómo funciona esto, así que por eso salió raro. Pero bueno, que me parece, lo que te iba a decir es que este combate, o este programa de SmackDown, me parece que se grabó antes de que saliera todo esto, así que no había forma como de no ponerlo, ¿no?
La grabación, claro. Gran detalle que me estoy olvidando. Grabado, pero igual, o sea, no podían cortar toda la gran ceremonia de AJ Styles ever, ¿no? Que es esto que jugar a todo es lo mejor y lo más grande ever. Y claro, ahora tiene un poco de sentido. Veamos qué pasa la semana que viene entonces con Riddle, cómo se desarrolla su historia y bueno, su caso. Pero en realidad, no me quejo de que haya perdido Styles tampoco, o sea, porque estaba pensando en grandes debuts así fuertes, y bueno, tenemos el de Owens, ¿no? Imagínate que si hablamos de pisar fuerte, de vencer a alguien importante, ese fue de los más grandes, ¿no?
Ajá. Y ahora con todo lo que está pasando, veremos si esta victoria de Riddle es un primer paso para que de una vez lo pongan a hacer algo importante, o si se esperarán a ver si se aclaran las cosas o qué sé yo. Y también, ya que ha cubierto a AJ Styles, a ver si va con él o si le da espacio todavía que haya un combate más con Daniel Bryan, que como digo, parece que como que apuntaran a eso, tal vez para el próximo pay-per-view en lugar de hacerlo en televisión. Pero veremos qué pasa con Matt Riddle, ¿no? Como ya habíamos hablado más temprano. Después tuvimos un segmento de Bray Wyatt con Braun Strowman, que aparece Bray hablando desde la Firefly Funhouse con todos sus gimmicks, ¿no? De los títeres y demás, metiéndose otra vez con Braun Strowman. Sale Braun interrumpiendo ahí con el Strowman Express para hablar en el ring, diciéndole a Bray, no, que no me vas a engañar, que otra vez con tus juegos y demás. Y Bray, pues otra vez, como estamos en esta... tenemos este pasado de los dos, como siendo parte de la Wyatt Family. Habla acerca de volver al pasado, de pronto retomar lo viejo, ¿no? Y pone bastantes imágenes de la Wyatt Family. Pone bastante a Eric Rowan en pantalla, ¿no? Y está despedido, así que no creo que vaya a aparecer, pero lo pusieron bastante ahí con esas imágenes de cuando era en la Wyatt Family. Y luego Bray aparece con el sombrero, con la camisa hawaiana, hablando acerca de que pues ahora está de regreso, ¿no? Básicamente, y a ver si vemos, me imagino ahora, a ese Bray Wyatt ya bastante quemado, ¿no? Bastante aburrido para mí, al menos cuando estábamos llegando a la última parte de él como personaje. A ver si ahora es él quien se enfrenta a Braun Strowman y no The Fiend.
Eso es todo causa del problema de lo que se hizo con The Fiend, ¿no? De ponerlo como en ese super nivel, y bueno, todos los combates que tuvo y todo, cómo fueron y demás, hace que no sepan qué hacer, o sea, cómo van a estirarlo y hacen esto, ¿no? Lucha de Bray Wyatt, que no es Fiend, ahora lucha de Bray Wyatt de la Family, no sé cómo llamarlo en esta era,
sí,
el Bray Wyatt Eater of Worlds, ¿no? También
Bray Wyatt familiar.
El Bray Wyatt familiar. Y bueno, me imagino que seguirán así hasta que eventualmente, sí, o sea, The Fiend que luche contra Strowman y le gane el título, por favor. El aburrido de Strowman, el Strowman este. Que bueno, por lo menos Bray Wyatt tiene sus versiones. Braun Strowman tiene sus versiones. La versión cuando era un personaje monstruoso que llamaba la atención y que podía haber hecho algo interesante. Y el resto. Que es el no eso y la nada. Que es lo que es ahora. Pero no me llama mucho la atención realmente. Creo que quiero ver a The Fiend una vez más. Tal vez no que sea super poderoso, o sea, que no resista un martillazo en la cabeza, me parece una buena idea. Pero quiero ver ese personaje, eso es lo que nos estaba llamando la atención. Fue una de las mejores cosas hace un tiempo ya. Y no han sabido, creo que, capitalizarlo del todo.
Ahí nos recuerdan los tiempos en los que éramos fans de Braun Strowman, ¿no? Que se sienten muy lejanos ahora, pero bueno, sobre todo ahora que es campeón, ¿no? Imagínate esa ironía, pero a ver qué pasa con ese combate con Bray, que de por sí no llama tanto la atención.
¿Sabes lo que me hace? Lo que me hace sentir más lejano aún esos tiempos. Que Cornette era fan de Strowman. Se habrá pasado tiempo, ¿no? Por suerte, pasó tiempo. Un niño a ras de corazón siempre.
Claro, vendiéndolo desde ahora y bueno, hay tiempo todavía para que llegue a ras de corazón. Que se ha sentido un año largo todavía. Nos queda mitad de año todavía, 2020, para que empecemos a menos a pensar en eso, pero bueno. Y hablando de ras de corazón, tenemos a una de las protagonistas de la última edición, ¿no? Que es Mandy Rose. En este caso estuvo participando en The Dirt Sheet, ¿no? Es ahora con The Miz y Morrison, no solo Miz TV. Y al final el conflicto que tiene ella, como siempre, es con Sonya Deville. Y tiene una promo bastante buena. Ya he hablado antes de que me parece que están haciendo un buen trabajo ambas, con esta historia cada una dentro de su personaje. Y retándose mutuamente, ¿no? Hablando acerca de pues, el hecho de que Sonya diciéndole a Mandy, ¿no? Que claro, la única diferencia entre tú y yo, ¿no? La razón por la que tú eres exitosa tal vez y yo no, es por tu apariencia, ¿no? Así que te voy a pegar tan duro que voy a hacer que tu exterior sea tan feo como tu interior, ¿no? Y ahí se retan, tienen un brawl, Mandy termina bofeteando a Miz. Y me gustó la promo porque es un momento en el que te vemos a Mandy Rose, no como la Mandy ahora parte de la clase media novia de Otis, sino como ella misma, hablando acerca de este pleito que tiene con Sonya. Y construyendo un combate, ¿no? Más allá de solamente ser pues quien acompaña a Otis, como estábamos viendo recientemente.
Sí, aparte es una historia que está, o sea, está ahí en la mano, o sea, es muy fácil de utilizar la de ellas dos. Y no necesariamente por Otis, ni por Ziggler, ni por una mujer, o sea, una tercera, ¿no? Digo, están ahí, eran amigas, bueno, se abrieron sus caminos. Es muy fácil hacer una historia de estas de envidia, de culpa, de, viste, de... Al Gil le queda muy fácil todo, o sea, tiene las excusas, digamos, o sea, o los argumentos ahí servidos prácticamente. Y Sonya ha demostrado que es buena, o sea, que es buena en promos, que tiene un personaje que puede darle más profundidad de lo que habíamos visto hasta ahora, así que a mí me gusta que estén yendo por ese lado y que no sea solo Mandy y Otis, que está bien, o sea, como historia de amor fue divertida en su momento, todos celebramos, ¿no? Los, ¿cómo era? Que somos los dos
Osage.
Eso, celebramos todos y... pero bueno, me parece bien que esta rivalidad tome otro camino.
Sí, y estaba pensando en algo sobre Otis, sobre Mandy. Creo que se me fue. Pero, ya, recordé. No tiene que ver directamente con esto, pero está relacionado tal vez por una parte de la historia. Que podemos ahora decir, creo con seguridad, que han abandonado ya completamente la historia del hacker, ¿no? Con todo lo que pasó con Anonymous y demás, creo que no quieren meterse en esos problemas.
Sí, Me encantan. Esas cosas de WWE me parecen tan graciosas, ¿no? Como que tengan una idea y trabajen semana, 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 y después digan, ay, no. Al final, esa idea capaz que no me convence. Es, una vez más, apoya mi teoría de los guionistas rotativos, ¿no? De esa, ese, ¿cómo es? Lo que hay en los programas de juegos, ¿viste? Esas,
Ajá, la
las tipo
ruleta.
ruedas, ¿no? Y que la giran así. ¿Qué te toca, Alejandro? El hacker. Bueno, esa semana el hacker le manda un mensaje a Sigler. ¿Sabes qué viene? Fede, ¿qué te toca? Te toca el hacker. Ah, no. Yo no lo uso. Esa porquería, no, no. No hay hacker. No, y Alejandro diciendo, no, pero mirá, la semana pasada hice un segmento que aparecía y grababa cosas así. No, no,
No, mira, Fede, acá tengo mi documentos de 5 semanas de buqueo para el hacker, ¿no? No, o sea,
aparte, imagínate, te tocó, viste, 3 semanas seguidas te tocó a vos. Entonces vos construiste hacia un rumbo. Ah, perdón, eso me tocó a mí. A mí es una idea horrible. Así que no hay hackeo. Es genial, hay tantas, aparte de la historia de WWE, hay tantos casos así. Como, bueno, Emalina, ¿no? ¿Te acordás? Toda la formación de Emma, que no fue nada. El general manager, ¿cómo era? El anónimo, bueno, eso que nunca tuvo un cierre muy claro.
Al
Tantas
final
cosas
era
hicieron.
Hornswoggle y no tenía sentido por qué habría sido él, porque querían decirte, ah, ya fue él, ¿no? Para quitárselo encima, pero al final fue que se lo sacaron por ahí
Sí,
sin
sí,
plan.
sí. Horrible.
Y también en SmackDown tuvimos, primero para entrar a hablar de lo siguiente, que es lo de ahora Cesaro y Nakamura retando al New Day, hay que ir primero por otro lado, que es lo que ha pasado con Jackson Ryker, ¿no? Y por añadidura, con los Forgotten Sons, que a partir de estas declaraciones que hizo Ryker en Twitter, a favor de Trump, ¿no? Justamente en este momento en el que había estos problemas de los conflictos civiles en Estados Unidos, con las minorías y sobre todo la minoría de la clase afroamericana, en cuanto a las injusticias de parte del Estado y de la policía y demás, él soltó un mensaje como apoyando al Estado y al gobierno en contra de estas minorías, que estaba bastante fuera de... O sea, no tenía mucho tacto, ¿no? Al momento de ponerlo, mucha gente salió a responderle, a decirle pues que estaba mal lo que estaba diciendo. Kevin Owens fue el más sonado. Y a partir de eso parece que ahora WWE está pensando no utilizar a Jackson Ryker y por eso tampoco ahora a los Forgotten Sons, que estaban además estaban teniendo presencia en el show, estaban incluso yendo casi a retar por el título ya. Y ahora, como siempre sucede, cuando un equipo se cae, ¿no? De los buqueos, están ahí Lucha House Party para reemplazar, así que al menos tuvieron su momento en SmackDown. Y luego, del combate que hubo ahí esta semana en el show, aparecieron Cesaro y Shinsuke Nakamura para atacar a New Day, los campeones. Ahora, me parece siempre gracioso verlos juntos, ¿no? Porque son amigos y todo. Originalmente son amigos gracias a Sami Zayn, ¿no? Solo que ahora no está Sami, bueno, siguen siendo amigos, no se dice por qué, pero están ahí juntos. Y ahora me parece que es una buena idea tenerlos juntos como equipo, creo que pueden ser un muy buen equipo, retando por el título de parejas, así que ese combate puede estar bastante bueno cuando finalmente suceda.
Sí, primero, bueno, lo de Riker, creo que lo que es importante en este caso, porque claro, mucha gente puede decir, bueno, eres libre de opinar lo que quiera. En realidad el problema no es su opinión en sí, o sea que sí, también, pero ¿qué dijo, en qué momento lo dijo? Y que haya metido entre medio la frase del equipo, ¿no? Forgotten No More. O sea, es un momento sensible. Es como que ahora en medio de todo esto que está pasando, hagas una promo, ¿entendés? Bueno, el campeonato de UTT está vacante porque Star es un abusador de mujeres. Bueno, yo soy un abusador en el ring y voy a ganar ese título. Como, ¿eh? No, no digas eso. Bueno, Esto es una cosa así como, ah, sí, viva la libertad entonces, pero viva Trump, y todo el mundo está básicamente furioso con Trump, y metes una frase del equipo en entremedio, o sea, entonces es como que hablas en personaje, pero no, y es mezclar cosas que en realidad, ah, para mí está bien. Un luchador puede tener sus opiniones políticas, puedes decirlas libremente, son personas, además de personajes, pero hay que tener como timing también, y bueno, así no va a tenerse las consecuencias. Una lástima para los compañeros en este caso. Y me encantaron las respuestas, ¿no? De, como decías, de Kevin Owens, que lo mató, lo fulminó. Y Batista también. Pero bueno, esto nos da lugar, como también decías, a estos cambios que estamos viendo entonces a, en el orden.
Falta que aparezca en cámara. Sale, imagínate un cuadro más que es la cara de Octagón, ¿no? Sería así cuando aparece él, ¿no?
Es lo que nos falta, ¿no? Pero eso, WWE tiene tanta gente, tantos equipos, que puede perfectamente tapar la situación, hacer unos cambios y que quede bien, como es el caso, y que nos dé hasta ganas de verlo, porque la acción, como decimos siempre, hay tanto talento y hay estos buenos cruces que pueden tener buenos combates si les dan tiempo, si les dejan contar una historia. Así que, bueno, ojalá veamos eso de es un Nakamura Cesaro contra New Day, ¿no? Con buen tiempo, tal vez en un próximo pay-per-view o algo, sería interesante.
Y bueno, con eso podemos hablar también de lo que pasó esta semana que fue importante en WWE. Que fue que se descubrió que alguien de los que estuvieron presentes en el Performance Center durante las grabaciones de Raw había dado positivo por el COVID-19, el coronavirus. Y se habló bastante acerca de esto, ¿no? Acerca de las políticas de WWE en cuanto a la gente que permitía ingresar. Porque ahora no solamente estaba la gente del Performance Center, o sea, luchadores, ¿no? Que están ahí entrenando. Sino que también hubo apertura que los luchadores o el personal de la empresa invitar a familia, amigos, para que estén ahí haciendo un poco de bulla en el público. Así que un poco WWE dando, queriendo dar pasos para poder tener a público en vivo, en la arena. Más natural que tener solamente luchadores que les dicen qué hacer y demás. Y hubo este caso positivo que hizo que se pararan las grabaciones a mitad de semana, se retrasaron algunos planes que tenían para hacer pruebas, para ver qué estaba pasando. Hubo en algún momento la idea de que WWE estaba diciendo que la gente no podía llevar mascarillas puestas durante el show porque querían que la imagen del programa no tenga esto de las mascarillas, ¿no? Que quieren básicamente, como ya sabemos, ¿no? Ignorar que existe el coronavirus y por eso no permitían que había gente, que hubiera gente con las mascarillas. Luego salieron a aclarar que no, nunca dijimos esto, que si quieren usar mascarillas está bien, no hay problema. Pero bueno, este tema es algo que se dijo en un momento y bueno, ahí está. Lo dicho es que no hay mascarillas en el show. Si uno ve el programa de Raw, nadie tiene mascarilla. Pero bueno, toman la temperatura cuando está la gente. Pero parece que no está haciendo pruebas de una manera tan rigurosa como, por ejemplo, si lo está haciendo AEW para cada show, ¿no? Siendo además WWE una empresa multimillonaria, uno pensaría que podrían haber invertido un poco más en precauciones, en pruebas, pero no lo hicieron. Y fue a posteriori que se descubre que había alguien que estaba positivo cuando, si se hubiera hecho una prueba, tal vez hubieran detectado esto antes, no habrían permitido que esa persona estuviera en la arena y no hubieran expuesto a las demás personas, ¿no? Esto se suma al hecho de que hubo más momentos en el show en el que, por ejemplo, Dominic, como ya dije, se metió a la arena entre el público, salió por ahí también. Los Street Profits, al parecer, se habrían metido entre la gente para hacer su entrada, ¿no? Su gimmick, cuando no tenían esas indicaciones de parte de la directiva de hacerlo. Y también se consideró como algo irresponsable. Así que bueno, por ahora estamos todavía en esa época, en ese momento más bien, luego de que WWE tiene este positivo, hacer las pruebas, de hacer alguna declaración, etc. Pero lo que podemos esperar, ¿no? Desear es que no haya habido contagios que se hayan realizado dentro del Performance Center por esta situación. Y que WWE tome mejores precauciones y se lo tome más en serio cuando hable acerca de hacer pruebas para la enfermedad, de la pandemia, ¿no? En estos tiempos en los que estamos.
Sí, realmente parece que ha empezado como a aflojarse un poco la WWE, a confiarse tal vez, porque además de de estos luchadores de NXT que estaban en, bueno, como públicos, hay otra gente, ¿no? Como fans de la zona, familiares y amigos, etcétera. Se nota como que, bueno, empezaron a eso, tal vez a confiarse de que está todo bien, de que no pasa nada. Y a la vez, como estamos viendo, a no tener los controles del todo necesarios. Lo cual es como, ¿por qué no había vivido? O sea, ¿no? Que es como, falta de recursos no es, claramente. Y porque aparte de esa obsesión, porque es muy creíble que no les permiten usar tapabocas, ¿no? Por más que digan que no, que no, que no es una prohibición de ellos. Conociendo un poco la mentalidad de WWE en estos casos, me imagino que sí, tal vez no lo prohíben, pero que por lo menos alienten a no usarlo, me lo imagino como algo probable. Y bueno, o sea, en realidad lo importante es cuidar la salud de la gente, no los shows, no los contratos. A ver, sí, todos queremos ver wrestling, queremos que haya programas. Yo incluso te digo, o sea, no extrañaría Raw, pero obviamente pienso en la gente que lo sigue a menudo y pienso en lo importante que es, y no quiero que se detenga tampoco, o sea, así como la Elite, así como, no sé, las empresas indies que están volviendo. Pero bueno, hay un contexto que todos deberían estar actuando de acorde, digamos. Ahora, aparte, creo que había leído que en Florida estallaron no sé cuántos casos de vuelta, ¿no? Recientemente, como un pico de casos. Y bueno, si pasa eso, habría que tener las precauciones del caso. No es como, no sé, comparar con Uruguay, por ejemplo, que no hay casi nada. O sea, ni coronavirus hay en Uruguay, prácticamente. Imagínate. Pero eso, es como bien cosa irónica del mundo, ¿no? De que tal vez la empresa que más podría hacer para cuidarse, o la que se vería menos perjudicada al detenerse, al tener shows en público, etcétera, es la que más se arriesga, más hace las cosas mal, y obviamente no va a tener repercusiones. Incluso algo que ahora me hiciste acordar y me molesta también. Volvió una empresa indie a hacer shows. Volvieron dos. Uh-huh. Capaz que nos quedan unos minutos para hacer algo de CCW al final. Sí. Pero una de ellas fue IWA Mid-South. Una empresa histórica, ¿no? Donde han pasado todo tipo de luchadores. Muy conocida por la otra violencia también en otra época. Tuvieron un show y salieron un par de fotos del recinto con, bueno, mucha gente, no hay distanciamiento social, la tapabocas, etcétera. Y ya veías en Twitter un montón de gente matando eso. Y es como, claro, es re fácil pegarle capaz a IWA y Mid-South, y seguramente sufran mucho más que WWE, ¿no? Que seguramente haya gente que le pegue, pero no sé si con tanta vehemencia, y no les va a causar nada. Eso es lo que me termina enojando, porque bueno, soy un indie boy.
Sí, bueno, a ver si WWE se toma las cosas un poco más en serio a partir de ahora. Es algo que, pues, y también lo que pasa es que como el wrestling es una industria que no está tan como regularizada, ¿no? Porque, sí, dime.
Veo que Nehemías está aclarando la empresa porque no, por si no se me entendía. Iwa MS, así seguro lo entendemos todo. Traté de decirlo con las siglas, todo. Si yo digo Iwa MS, me tienen que entender, no sean malos.
Y bueno, a lo que iba era que como wrestling está siendo, no es tan regulado, ¿no? Porque no se considera un deporte de verdad. Vince McMahon hizo sus negociaciones hace años para que no sea regulado de igual manera, porque es un entretenimiento de otra cosa. Como no tienen el ojo encima, pueden hacer ese tipo de cosas negligentes, ¿no? Si esto se convierte en un escándalo en el que se dice, ah, mira cuántos contagiados hubo en este Performance Center por no tomar precauciones, seguramente tendrían que tomarse las cosas más en serio, ¿no? Como siempre vemos con WWE, es cuando los fuerzan de fuera, ¿no? Por algún motivo que puede meterse en su negocio o tener algún impacto en sus patrocinadores o accionistas y demás. Ahí es donde les duele y por eso ahí podrían hacer algo, pero veremos que si al menos con esto pueden tomarse un poco más las cosas en serio, como decimos. Y bueno, ahora nos quedan unos cuantos minutos. No sé si llegaste a ver un poco de la Nuya Pan Cup, Fede, ahora que volvió.
Sí, sí, tenía, bueno, como muchas ganas de volver a ver New Japan, muchas ganas de madrugar, de ese gustito de ver las cosas en vivo, ¿no? No sé, a mí me gusta esa cosa del sacrificio, ¿viste? De decir, uy, me levanté a las 7 de la mañana para mirar un show en vivo de Japón y bueno, volver a hacer eso genial. Y creo que fueron unos buenos eventos, un par de combates sobre todo bastante destacados, ¿no?
Sí, hubo un par que estuvieron bastante bien. Acá me pregunta Martín si he cambiado el set de mis invitaciones de que hacíamos los directos en Instagram. No es igual, no sé qué se ve diferente, pero siempre ha sido igual. Y bueno, en cuanto a New Japan, ¿no? De los resultados de la New Japan Cup. Leo primero los resultados, ¿no? Para que, a ver, no sé si será spoilers para alguien, pero aquí están. Vimos a Toi Makabe venciendo a Yota Isuji. Tomohiro Ishii venciendo al Desperado en un buen combate, que fue main event de esa primera noche. Toru Yano venciendo a Yado en un muy mal combate, que hablaremos ahora en un rato. Hiromu Takahashi venciendo a Tomoki Honma. Kazuchika Okada venciendo a Gedo en un combate que también no estuvo tan bien, que digamos. Yuji Nagata venciendo a Minoru Suzuki en un combate que también me pareció muy bueno. Luego Yoshimaru Kanemaru venciendo a Yuya Uemura. Y Taiji Ishimori venciendo a Gabriel Kidd.
Bueno, como bien dijiste, los destacados de cada noche fueron, primero, Desperado contra Ishii, ¿no? Que fue, tal vez, no todo lo que podíamos esperar. Yo por lo menos tenía muchas ganas porque me encantan los dos, son muy diferentes, pero quería ver ese choque. Estuvo bueno, pero no espectacular, pero estuvo muy bueno. Siempre, aparte, Ishii es una garantía.
Sí, sí, sí. Y aparte le sacó un buen combate, o sea, a Desperado. Desperado es un buen luchador, pero sí, no ha tenido esos combates o esos momentos en los que ha podido demostrar, pues, tener un combate de alto nivel, ¿no? Ahora luchando con Ishii, teniendo un poco más de espacio y aparte teniendo buena ofensiva sobre él, se le vio más serio, ¿no? Y se le vio bien, como para que incluso piensen en darle más cosas más adelante, quién sabe.
Sí, sí, a mí me gusta mucho verlo, así que disfruté bastante el combate. Después, bueno, Suzuki Nagata, que fue la sorpresa tal vez por, no por lo que sabemos que pueden llegar a ser, porque bueno, son dos grandes, sino por la edad y por estilo de combate, ¿no? Súper duro, se dieron con todo, fue realmente un combatazo, y no fue el main event. Eso es como un poco lo gracioso de ese show, que terminó siendo Okada, Gedo, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Vos viste los ratings de Meltzer?
Lo pasaron por Telegram, me acuerdo, y habían dicho que el de Yano y Yado salió negativo.
¿Cuál era el negativo? No me acordaba.
Y Okada contra Gedo creo que salió como 2 estrellas, una cosa así.
Es que el de Yano contra Yado fue terrible. Yo lo estaba mirando en vivo, ¿sí? Y escribí a unos amigos que estaban mirando, ¿no les parece muy largo y horrible esto? No. Bueno, capaz que estoy mal. Miren que yo también extrañaba a New Japan, pero vamos, un poco de criterio, tampoco que sí, extraño a New Japan, me ponen este combate y lo disfruto, o sea.
No, es que mira, pues, ¿sabes? Viendo ese combate yo dije, ese combate tiene muchas cosas mal, ¿no? Tiene, primero, el hecho de que no tiene buen wrestling, porque Yado ya está viejo, ¿no? Ya no es que sea, pues, un gran luchador tampoco. Después, tiene comedia o spots así como que cómicos y etcétera, que no son tan buenos. A veces salen un poco también como que no tan pulidos, ¿no? Tienen dificultades para moverse en algunas situaciones, etcétera. Y como no hay público, no hay quien reaccione a lo que está pasando, ¿no? Entonces, están como que haciendo sus chistes en silencio y no hay reacción. Hay como que quieren meter algo de drama al final, pero no hay drama, ¿no? Así que no funciona por ningún lado y por eso me pareció que estuvo. Y aparte fue largo, así que no funcionó para nada.
Es que Sano, por ejemplo, para mí funciona con otros luchadores cómicos, tal vez, o bueno, o en menores dosis, ¿no? Pero tan largo, no sé, yo me acuerdo un combate con Cabana que tuvo hace un tiempo, que fue muy divertido, fue buenísimo. Y no necesariamente solo con luchadores cómicos, también funciona en otras circunstancias, tal vez en equipos, demás, o sea, que haga el spot de sacar el protector de la esquina, ¿no? Todo eso. Pero acá se fue muy largo y bueno, su compañero tampoco era la mejor opción.
Sí, y bueno, el de Gedo contra Okada también, pues, no fue tan malo, pero fue por el mismo lado, básicamente, que Gedo haciendo trampa y no había quien reaccione en el público para decirle, ah, mira, ese desgraciado que quiere ganarle a Okada, y Okada venciendo al final. Así que tampoco funcionó tanto y bueno, cosas de la primera ronda, recién New Japan haciendo la prueba con los shows sin público, y a ver si para si va aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, no sé si vayan ahora a plantearse poner gente en la arena, los John Lyons haciendo bulla o algo, creo que no es el estilo de New Japan, pero ahí está, veremos cómo sigue el torneo y a ver si, de hecho, va a mejorar para las siguientes rondas. Y bueno, en el tiempo que nos queda, Fede, no sé si quieres hablar de GCW.
Sí, ayer volvieron con un show al aire libre, ¿no? En esto de bueno, pandemia, etcétera, virus. Un show en un parque, en una especie de anfiteatro. Las imágenes son buenísimas, es como hay un puentecito, hay agua, unos puestitos de comida, la gente sentada ahí. Hubo como 10 combates, o sea, realmente, repasar la cartelera sería demasiado. No hubo deathmatch en sí, hubo sí puertas y tablas de madera, pero bueno, tuvo varios combates muy buenos, sobre todo Christian Blake contra Myron Reed. Myron Reed, tal vez lo conozcan de MLW, sabemos que tenemos amigos que siguen esa empresa. Bueno, tremendo, o sea, ese fue uno de los combates, para mí, o el combate, mejor dicho, de la noche. Después estuvo Nick Gage, estamos acá representando. Oh. contra Nate Webb en el main event. Y hubo un momento muy curioso en el final. No sé si, bueno, como muestra la foto de la remera, cuando entra Nick Gage, la gente se agolpa, ¿no? Se le viene encima, lo empuja, él se empuja con la gente, se abrazan, es como un momento muy caótico. Y la gente hizo eso igual ayer, ¿no? Como que bueno, al carajo la distancia, todo. Y en un momento alguien cayó, una mujer cae, y no sé, el momento no pasa, no se entiende mucho. Y yo de repente me distraigo un poco y miro, y detuvieron la acción, o sea, no empezó el combate, hasta no atendieron a la persona, ¿no? El presentador pidiendo a la gente que se sienta, que se calme, esperando para que lleguen a atenderla, todos en Twitter preocupados al respecto. No sé, fue un buen gesto de la empresa, ¿no? El parar un poco, ¿no? Y como, bueno, lo primero, viendo la transmisión se cortó incluso. Dejaron comerciales y como hubo un intermission ahí bastante largo. Así que, bueno, después sabemos que todo salió bien con la persona que tuvo ese problema. Creo que fue una mezcla del calor y bueno, y no sé, el momento y todo, que se cayó, no sé muy bien qué pasó. Pero fue un gran show, muy divertido, muy típico de GCW. Y bueno, es un poco la alegría de volver a ver wrestling independiente con público, que por favor, ver público de verdad, no sabes la diferencia que es. ¿Hace cuánto no vemos un show con público de verdad? O sea, público. Uf. Público. Es mortal la diferencia. En un momento, Effie, luchador, lucha contra Ali Kat, y él es abiertamente gay, ¿no? Y habla de eso, y él dice que es un old gay, ¿no? Y que Ali Kat, su rival, no. Entonces, básicamente, la gente hacía cánticos de old gay, new gay, y era como el cántico rival, era eso, o sea, ya eso supera cualquier tipo de otro público falso que estamos viendo actualmente.
Bueno, con eso dicho, ya estamos en la hora, así que vamos cerrando el programa por el día de hoy. Hemos estado aquí hablando sobre varias cosas, como siempre, del mundo del wrestling, haciendo esta prueba ahora con la transmisión con video, así que espero que haya ido todo bien y les haya gustado para que sigamos haciéndolo ahora para próximas ediciones del programa y tal vez para directos luego de que haya pay-per-views y demás. Así que, bueno, dejando eso por ahora, estaremos de vuelta la próxima semana seguramente para comentar más de lo que suceda en los programas y noticias y demás. Estamos también todas las semanas en Florida Vice hablando de NXT y de AEW Dynamite. También vuelve mañana Monday Night hablando de Raw y Nitro de hace 25 años. Y bueno, con eso vamos cerrando, como digo. Estaremos de vuelta la próxima semana, Fede, a ver qué nos depara el mundo de wrestling en otra semana que pues no podemos predecir qué vaya a traer.
No, realmente, si es impredecible, creo que actualmente es el wrestling, ¿no? Y bueno, no quiero tener un momento sensible, no voy a cerrar con sensibilidad esta vez. vengo en ese tono. Así que bueno, vamos a decir que esperamos verlos pronto. Espero estar el próximo domingo. Seguro vamos a estar entre medio de la semana con Florida Vice. Y bueno, a ver, leyendo comentarios, ¿qué les pareció esta versión con cámara? Yo siento que soy una cabeza flotando, que no estoy muy lejos, por ejemplo. Pero bueno, esperamos verlos pronto entonces y que tengamos siempre algo bueno a comentar, a pesar de todo, que nos deje cosas buenas el wrestling.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.